Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, 2012 urte ontan jarraitzen dugu, gaurko gaia benetan garrantzitsua da, eta itzengo dugu, Arabako fiskalitateari buruz. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy vamos a hablar de un motor de crecimiento y de gestión en nuestro territorio, que nos viene aportado por nuestros derechos históricos. ¿Les parece o les puede parecer un tema muy grueso? Pero les aseguro que es fundamental para la gestión de lo público, tanto en nuestro pasado reciente como en la actualidad. Hablamos de la foralidad alavesa. Por ejemplo, hemos escuchado y lo estamos sufriendo y algunos también temiendo lo que pueda pasar con el impuesto del IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, la subida anunciada por Rajoy. Pues vamos a hablar de lo que nos posibilitan las herramientas que tenemos, la foralidad alavesa, para ejecutar o no ejecutar una subida, por ejemplo, de esas características. Dos invitados, Ana Belén Sanjurjo. Ana Belén, Gabón, buenas noches.
Gabón.
Doctora en Historia Económica por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Aquí en Vitoria, en otro lugar.
Aquí en Vitoria.
Uh-huh. ¿En qué facultad?
En la UPV, en el Departamento de Historia e Instituciones Económicas.
Uh-huh. Geografía e Historia.
Eso es.
Aquí mismo, muy cerquita de Radio Vitoria y TV. ¿Has realizado tu tesis doctoral? No sé cuándo la realizaste.
La leí en el 2009.
¿2009?
Y sí, el título que lleva es La Hacienda Foral durante el régimen de conciertos económicos. Un estudio que abarca, bueno, entre 1878 y 1978.
Uh-huh. 1878, pero ¿desde cuándo tiene competencia la Diputación Foral de Álava para recaudar impuestos, por ejemplo?
Es anterior, pero bajo régimen de conciertos, que es el sistema que conocemos hoy en día, el primer concierto económico se firma en 1878. Y por eso sitúa ahí el punto de arranque. Cierto es que retrotraí la investigación al periodo inmediatamente anterior para poder efectuar una comparación o evaluar, y mejor dicho, o evaluar el impacto que supuso la concertación en el entramado fiscal de Álava.
Bien, así que anteriormente a 1878 también tenía competencias de recaudación.
Eso es.
¿A lo largo de muchos siglos o no?
Sí.
Sí. Uh-huh. Prácticamente desde los inicios de lo que se ha conocido como la Hermandad de Álava, ¿no? Que fue el origen del actual territorio alavés.
Bueno, con cambios. La historia es un periodo muy largo, entonces no se puede decir que haya sido así siempre. Yo me he fijado...
Te quiero decir, por ejemplo, los Miñones, y voy a ir presentando al siguiente invitado, a Javier Iza Goñola, doctor en Geografía e Historia, especializado en Historia Económica. Javier, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Socio de Eusko Ikaskuntza, no te asustes con lo de los Miñones. Ana, no te voy a preguntar sobre los Miñones. Cualquiera de los dos, en cualquier momento podéis hablar, pero los Miñones, el otro día le escuchaba al diputado general de Álava decir que fue el primer cuerpo policial creado en el Estado. Y viene precisamente por esos derechos históricos. Yo desconocía también, Javi, ese dato. La fiscalidad, la competencia de recaudar impuestos también puede ser tan lejana como la creación del cuerpo de Miñones.
Sí.
Sí. Lo que pasa es que, claro, los
entes... Se va adecuando al cambio de los tiempos y al cambio de las instituciones y de los distintos momentos políticos y estructuración del Estado. Uh-huh. Es cambiante, claro.
Pero esto ocurre en los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, no en el resto del territorio del Estado.
Ese proceso
de
quiero decir,
tener competencia propia de recaudar impuestos.
Realmente cuando realmente es diferente lo que sucede aquí es desde finales del siglo XVIII, que es cuando realmente nosotros seguimos conservando mayor capacidad de gestión o decir autonomía no sería correcto, pero sí mayores competencias que otros territorios del Estado.
Eso viene en base a derechos históricos.
Sí.
Yo creo que la especificidad fiscal, bueno, no soy experto en fiscalidad como es mi colega Ana Belén, pero creo que la especificidad fiscal de los tres territorios históricos actuales y Navarra es lo que se mantiene incluso después de la Segunda Guerra Carlista. Algunos dicen la tercera, bueno, yo digo la segunda, ¿no? Cuando acaba la Segunda Guerra Carlista, comenzó en los 70, y se abole toda la foralidad, se pierde toda la foralidad, creo que es el 76, si no recuerdo mal.
1876.
Sí, 1800, sí. Sin embargo, tampoco es verdad que se pierda todos los derechos llamados históricos, porque resulta que los tres territorios históricos, nuestros y Navarra, siguen manteniendo unos conciertos económicos diferentes al resto del Estado. Uh-huh. Entonces yo creo que de ahí parte un poco la especificidad más específica, valga la redundancia,
sí,
todo lo que se pueda,
totalmente de acuerdo,
a ese respecto. Uh-huh. Ana es la experta en ello.
No, estoy de acuerdo.
Uh-huh. Y en este caso, si alguien nos pregunta, explicarme con palabras sencillas lo que significa el concierto económico. Has comentado, Ana, que se llegó a un acuerdo para concertar económicamente con el Estado.
Las aportaciones de estas provincias a las arcas del Estado.
Lo que tiene que aportar Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
En pocas palabras, viene a ser marcar una serie de cantidades por una serie de impuestos y, a su vez, otra serie de cantidades por unos conceptos o unos gastos deducibles. Entonces, de modo, esa cantidad resultante o cupo líquido va a ser recaudada por nuestras diputaciones conforme a los intereses de estas provincias.
Actualmente, o sea, también funcionamos con concierto económico.
Sí. Uh-huh.
Pero, ¿esto qué significa? Que por una serie de servicios que el Estado ofrece, en este caso, a la comunidad autónoma vasca, que está regida por tres territorios históricos, a cambio de esos servicios, se concierta, pues, de los impuestos, de la capacidad de recogida de ingresos que tienen estas tres diputaciones, al Estado le tenemos que dar un 6,32%, por ejemplo.
Más o menos, sí. Uh-huh.
Bueno, también es, vamos a ver, sí es verdad, es así. Pero también lo que hoy denominamos los tres territorios históricos, en el cupo ese que es un regateo, es un chalaneo que cada cierto tiempo se hace entre el Estado y...
No, recuerdo negociaciones Montoro, que ahora precisamente continúa. Montoro
sí.
Es otra vez responsable de Hacienda, quiero sí. Recordar que era Montoro,
sí.
Con Idoia Zenarruzabeitia.
Sí.
Largas
sí.
Reuniones
sí.
En Madrid,
sí.
En el
ese
ministerio.
Chalaneo ese de una cantidad el cupo.
Meses y meses de tensión incluso.
Pero no es solo por los servicios que el Estado mantiene en la comunidad autónoma, sino que también es por servicios que el Estado debe dar a todo el Estado. Es decir, que nosotros, como parte del Estado, también tenemos que contribuir a servicios del Estado. ¿Me sí. Explico? O sea que no solo el cupo va en función de que, por ejemplo, puertos y aeropuertos, es una policía específica que la lleva, bueno, eso hay que pagarlo, nosotros lo pagamos, pero también pues el equilibrio del desarrollo del resto del Estado también tenemos que pagarlo de forma solidaria con el resto del Estado.
Uh-huh. Esto es lo que en algunas ocasiones Cataluña ha solicitado.
Sí.
Sí.
Quiero recordar, por ejemplo, a Artur Mas, ¿no? Sí. Por ir a la actualidad y a las personas que dirigen.
Sí, solicitan un sistema semejante al
de la Generalitat.
Que no lo tienen.
Similar.
Que no lo tienen. Y es lo que desean, tener un sistema como el nuestro.
Porque ellos dicen que no puede ser que den más de lo que se les da, por ejemplo. Suele ser uno de los argumentos. Ellos
sí.
Quieren
siempre
tener una
dicen
mayor.
Que Cataluña da mucho más de lo que recibe.
De lo que vale, recibe.
Vale.
Uh-huh. Y así ya pidiéndose una opinión, ¿es viable que en el siglo XXI Cataluña consiga algo similar al concierto económico del Estado?
Pues si es viable o no, yo creo que es una cuestión puramente
política.
No sé mi colega lo que opinará, pero yo creo que es una cuestión política. Y claro, el tema es el siguiente.
Hay personas también, fuerzas políticas de momento minoritarias, pero que dicen que el concierto económico tiene que desaparecer.
Sí.
Y tienen representación en el
Esta semana pasada lo han dicho.
En el Congreso y en el Parlamento.
Esta semana lo han dicho. Hombre, si vivimos en
Porque
un estado...
se considera que con ello los vascos somos privilegiados.
Sí, bueno, hay quien considera que somos privilegiados y hay quien considera que somos no privilegiados.
Sí, unos paganos.
Claro. Es evidente que si estamos en un estado, pues habrá que racionalizar las aportaciones propias de los territorios y las aportaciones al estado, mientras estemos en el estado.
Uh-huh.
Es mi punto de vista.
Ya. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha estado a debate esto del concierto económico?
Sí, los catalanes en más ocasiones a lo largo de la historia han reclamado un sistema semejante.
¿Y nosotros, que consideréis para unos el concierto económico, bueno, no es complicado decir esto para una mayoría, pero sí que es cierto que fuerzas políticas que tienen una amplia representación en nuestra comunidad suelen defender el concierto económico como base fundamental del autogobierno?
Sí, claro.
Del autogobierno.
Claro. Es que nosotros somos de historia económica. Para nosotros la economía es la que dicta en buena medida todas las actuaciones políticas y más en estos momentos.
¿Y para qué ha servido el concierto económico? Se preguntará ahora algún oyente. A ver, ¿por qué es el concierto económico tan importante para alaveses y vascos?
Hemos tenido mayor capacidad de financiación, de autogobierno, de decisión sobre el gasto, de decisión sobre el ingreso.
Esto me suena a actualidad total y absoluta.
Claro.
Porque
en buena medida...
Hemos tenido dos mensajes desde el gobierno del estado en los últimos días. Uno, que pueden controlar el gasto y meterse en los presupuestos. Y dos, que el estado va a subir el IRPF. Y precisamente esta misma semana ha pasado por aquí el diputado general de Álava, también el de Vizcaya pasó por Radio Euskadi diciendo que este año, en 2012, no se va a subir el IRPF, tal y como dice Rajoy. Ni en Vizcaya ni en Álava. Y no sé lo que me apuntaba el
de
profesor.
En los tres territorios, efectivamente, que en estos momentos es de extrema actualidad. Yo he oído esta mañana en la radio, no sé en qué radio, en una radio, en el coche, he oído que, bueno, que en Euskadi, pues que no se va a subir el IRPF. Eso lo he oído yo esta mañana en la radio. Bueno, pues, no sé.
Bueno, conforme depende de cómo evolucione el gasto, habrá que subirlo o no habrá que subirlo.
¿O variará el cupo?
Claro.
Tendrán que renegociar el cupo, pues, si no lo suben, o si lo suben, a ver qué hacen con el cupo.
Uh-huh.
Tiene bastante miga esto, en estos momentos.
En virtud de si se sube o no el IRPF,
claro,
y la capacidad recaudatoria,
claro,
también habrá que variar el concierto,
claro,
económico. El concierto económico, en ese porcentaje, que no sé si ha sido muy correcto por mi parte, es decir, pues el 6,32, porque no sé si es el 6,32, si se fija un porcentaje.
Me parece que es una cantidad bruta.
Es una cantidad bruta.
Sí.
¿Por cuántos años? Lo que negoció Zena Rozavitia, ¿por cuántos años dura una negociación de concierto?
Yo creo que muy poco, ¿eh? No sé si un año o poco más, ¿eh?
Uh-huh.
Renegocian continuamente.
Y, por ejemplo, el capítulo Robert, que es otro quebradero de cabeza para la Diputación Foral de Álava, también tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad recaudatoria. ¿Conocéis el capítulo Robert de los vehículos?
Lo he oído que debe Álava, creo, por almacenaje, por algún rollo de estos, con la Robert, efectivamente.
Sí, con
una
la empresa Robert, que tenía aparcados sus vehículos.
Esto es bastante.
Al final,
sí,
no va a ser capacidad recaudatoria de la Diputación Foral de Álava esos vehículos, sino que
luego
son del Estado.
Tiene que devolver un montón, sí, de dinero de la Robert, sí.
Sí.
No sé cómo está.
Uh-huh.
No sé, Ana, tú sí.
No, desconozco.
Sí, pero está candente, sí.
¿Y el concierto económico ha estado vigente en este periodo que has investigado, Ana, desde 1878 hasta 1978, ha estado vigente en los tres territorios?
No. En 1937 Franco despojó a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa del régimen. Fue Álava la que continúe en solitario bajo régimen concertado.
¿Lo dijo públicamente? ¿Que lo,
claro,
hacía así?
Por ley.
Por ley lo hizo.
Uh-huh. Quiero decir, claro...
Bueno, por ley...
Bueno, en fin...
Por ley de un dictador, por ley.
Fueron calificadas como provincias traidoras.
A
terminología es esa, joder.
Y perdieron toda la capacidad recaudatoria tanto Vizcaya como
Guipúzcoa pierden el
toda.
Pierden el régimen de conciertos. Entonces pasa a ser
también de recaudación.
Pasa a ser el Estado el que administra esos impuestos. Uh-huh. Y se pierde esa capacidad de decidir autónomamente sobre el ingreso y sobre el gasto.
¿Por qué las consideró provincias traidoras?
Sí, sí.
Mientras que Álava no. También podía haber dividido en Álava en dos trozos, porque también pequeños lugares de Álava pues resistieron, ¿no? Al bando nacional.
Podríamos analizar qué fue en aquel momento, ser traidor o ser leal.
Uh-huh. Analiza, si quieres.
Pero está muy claro. Está muy claro. El que estuvo de la parte del gobierno legalmente constituido, pues no era traidor. Era traidor el sublevado, desde mi punto de vista.
Ya. ¿Y eso qué supuso, desde vuestro punto de vista, para Álava y para Vizcaya y Guipúzcoa?
Álava sigue disponiendo de un instrumento formidable como es el régimen de conciertos y sigue teniendo la capacidad de decidir tanto sobre el gasto, el nivel de gasto, como sobre el ingreso.
A pesar de que las juntas generales de Álava no eran democráticas.
Diputación va a decidir en qué quiere y no quiere gastar.
O sea, no había. Álava no elegía quién era su presidente de la Diputación.
Hablo como institución. Uh-huh. Entonces, se va a decidir en qué se quiere y no se quiere gastar. Y en función de eso, claro, se fija también el nivel de ingreso. Y la apuesta más clara de la Diputación durante todo este periodo va a ser otorgar un rato fiscal muy blando, que va a beneficiar especialmente a los beneficios empresariales.
O sea, una presión fiscal muy suave.
Muy suave.
A la clase empresarial, a la instalación de empresas, a las ganancias empresariales.
Lo cual obedece a dos factores. Por un lado, a que los cupos que se fijaron en tanto la reforma de 1942 como ya en el concierto específico de 1952 van a estar muy alejados de las verdaderas posibilidades económicas de esta provincia. De este modo, la presión fiscal inducida por el Estado vía cupo va a ser suave y eso va a dejar en manos de la Diputación un abanico muy, muy grande de posibilidades, en cuyos extremos va a estar la posibilidad de otorgar un rato fiscal muy blando, de ser un colchón amortiguador para la fiscalidad, o todo lo contrario, o optar por una política de gasto muy activa. Esos son los extremos. Y en este periodo realmente se van combinando ambas posibilidades, si bien es cierto que pesa la opción por un rato fiscal blando.
Uh-huh. Así
la fiscalidad es blanda, sí, es suave.
Tenemos una industrialización mucho más tardía que Guipúzcoa y que decir que Vizcaya, pero es aquí donde Álava encuentra una herramienta para que llegue una industrialización tardía, pero muy potente, a su capital.
Favorece.
Allí tienen dificultades de espacio.
De espacio,
y
sí.
Imagino que con mayores beneficios económicos por instalarse en Álava, pues pocas dudas tenían.
Sí, en ese sentido es verdad que la falta de suelo es un factor muy, muy importante. Pero también es cierto que, bueno, y además, aprovechando también esa falta de suelo, tanto la Diputación, la Diputación y especialmente el Ayuntamiento de Vitoria van a jugar con ese factor negativo en Guipúzcoa y en Vizcaya y van a poner las bases para favorecer un crecimiento económico a través de construcción de viviendas baratas para los obreros, construcción de suelo industrial y luego otorgar.
¿Suelo gratis incluso? ¿Eso es una leyenda urbana?
Yo eso no lo he visto. Yo lo que he visto es que los precios son mucho, mucho más bajos que en provincias de régimen común.
Me hablas del polígono industrial de Gamarra, del polígono industrial de Betoño, los polígonos industriales de los 50, precios, 60, 70.
Los precios medios son, con diferencia, mucho más bajos que en otras provincias, e incluso que en Iruña, que en Landaben.
¿Y allí no eran traidores?
Allí tiene su convenio.
¿Convenio?
Navarra tenía su convenio.
¿Propio?
Un sistema semejante, es similar al régimen de conciertos.
Uh-huh. No sé lo que pensarían en Vizcaya y Guipúzcoa con todo esto.
Bueno, yo creo que a los industriales, la parte que conozco es fundamentalmente una parte del Valle del Deba.
¿La que conoces?
De donde vienen, sí, la que conozco. Entonces, cuando hablamos de...
Oñati...
Eibar.
Eibar.
Sí. Eibar, Soraluce, Plasencia de las Armas, toda esta zona. El Goibar. Claro, cuando decimos, no, es que allí no tienen espacio, parece que es que se ahogaban. Pero no tener espacio tiene una consecuencia directa. Es que aquí había mucho espacio y, por lo tanto, por la ley de la oferta y la demanda, el espacio era muchísimo más barato. Aparte, fundamentalmente, de el beneficio fiscal que implicaba la foralidad alavesa. ¿Allí cómo les vino? Pues a los industriales guipuzcoanos y vizcaínos les vino estupendamente, porque montaron sus fábricas aquí a un costo más reducido, incluso salarialmente en principio también fue más reducido. Hay un dato que no se suele manejar mucho, pero durante el milagro desarrollista español, que son términos que solo el tercero es verdad, Álava es la provincia, en aquel entonces provincia, que recibe más, porcentualmente, más inmigración de toda España.
Uh-huh. Ojo. La población de Vitoria se triplica en nada. En unos
es la
años.
Que porcentualmente más que Barcelona, más que Madrid, más que Vizcaya y Guipúzcoa durante un tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo les vino a los industriales guipuzcoanos y vizcaínos?
Pues bien.
Yo creo que estupendamente. Joder.
¿Y a las poblaciones? ¿Qué pensarían los guipuzcoanos y vizcaínos? Hablo de la gente de la calle.
Bueno, pues hubo gente que trabajaba allí muy a gusto y no les ofertaron cambiar y siguió trabajando muy a gusto, y gente que cambió. Ha habido una inmigración guipuzcoana del Valle de Deba muchísimo y vizcaína Álava, pues que también vinieron, vendrían pues con buenas condiciones empresariales.
En muchos casos,
y se adaptaron muy bien.
En muchos casos, cargos intermedios, sí, incluso directivos
encargados,
más que trabajadores. Gente de
esta, sí. Sí, sí.
A las empresas de Vitoria,
cierto.
¿Eh?
Trabajadores de la parte de Oñate y así también, ¿eh? Uh-huh. En varias empresas, sí.
Pero Ibarra,
sí,
demás...
sí, eran gente más cualificada técnicamente,
más cualificada,
por ejemplo.
Sí, y con mayor responsabilidad dentro de las empresas que, digamos, un peón.
Luego, vivían bien, uh-huh. Creo.
Bueno, pues, y esta situación se mantuvo hasta 1978, hasta...
Yo dejo, bueno, el último concierto que se firma con Álava en solitario es el de 1976. Luego, o sea...
¿76?
El último que se firma con Álava es el 1976.
¿Muerte de Franco?
Después.
No, 1975, muerte de Franco.
Cinco, sí.
20 de noviembre de 1975.
En el 76.
O sea, que en el tardofranquismo también.
En el 76, y es el que sirve a grandes rasgos de modelo. Llegado el momento de firmar ya el concierto económico, ya con la Comunidad Autónoma Vasca, el primer concierto económico en 1981. A grandes rasgos es el de 1976, el que se firma con Álava.
Mm-hmm. Bueno, voy a decir una burrada, a ver si tenéis los dos pelos, yo también, el técnico también. Así que, gracias a Franco, tenemos en Álava Michelin y Mercedes.
Eso...
Y sigue la emisión, no se ha cortado.
Sí,
ala, toma,
si me permites.
Yo no diría gracias a Franco.
No,
gracias a no ser traidores tenemos a Michelin.
Yo hay un principio que solía explicar en clase, y es que el desarrollismo, ese impulso de crecimiento innegable, no es gracias al gobierno de Franco, es a pesar de los gobiernos de Franco.
Sí, porque la política económica del régimen de Franco fue un auténtico desastre.
Si analizamos en profundidad 40. El desarrollismo, que es ese paso adelante que supone cambiar la Alpargata por el SEA 600, dudoso en algunos casos, pero que se llevó a cabo, no fue por el gobierno, evidentemente, porque el gobierno...
Has dicho que fue a pesar del gobierno.
Sí, sin ninguna duda.
O sea, que sin Franco tendríamos Michelin.
Bueno, no podemos hacer historia ficción. Historia ficción no podemos hacer, pero hay una cosa. No, hay una. Hay una cosa.
Hay muchos que dicen que no es que se crezca más, sino que se crece pese al franquismo.
El desarrollismo no creó empleo. Es mentira. Dice, no había paro. Bueno, es verdad.
¿El desarrollismo hablamos de qué décadas?
Del 60 al 73. No crea empleo. Eso es un mito. Había 2 millones de migrantes.
Hubo movimientos de personas.
Lo
pero
que
no...
hay es un traslado de un sector a otro.
Se hace.
Del primario al secundario al terciario.
¿Por qué a no Cataluña, generación? País Vasco?
Y emigración.
Fuerte, más de fuerte. 4 millones de españoles pasan del campo a la ciudad.
Y
más los 2 millones de migrantes.
Exterior, efectivamente.
¿Y el régimen elige a dónde? ¿A País Vasco, a Cataluña o no?
No.
¿O es
no,
lógico?
No,
en lugares no. más industrializados, más industrializados.
La gente régimen... se mueve donde va a encontrar posibilidades de trabajo.
Pero no porque Franco decía, venga.
No. Montaron los polos de desarrollo que fueron bastante pobres en su...
¿Qué era
en su...
el polo de desarrollo?
Polos de desarrollo eran en zonas no desarrolladas, por ejemplo, Valladolid, Burgos, Palencia... que luego sí ha habido un desarrollo industrial muy interesante a partir de la automoción, por ejemplo,
sí,
Renault.
Sí, ¿eh? Pero bueno, los sitios famosos, que has comentado, Valladolid,
claro,
Valencia.
Los famosos polos de desarrollo que intentan, bueno, siempre se intenta un equilibrio de desarrollo territorial. Si un territorio crece sin equilibrio, crece mal. Lo intentaron, pero lo intentaron muy pobremente, muy pobremente. Entonces, los polos de desarrollo no es lo que industrializó España. Industrializó España el tirón industrial de las grandes zonas industriales que eran... País Vasco, Cataluña, Madrid y poco más.
Se suele señalar a Vitoria como un ejercicio de anticipación exitoso a lo que serían los polos de desarrollo, porque ya el Ayuntamiento de Gasteiz en 1956 pone en marcha una política semejante a lo que luego se pondría en marcha en el resto del Estado en los años 60.
Pero actuando por su cuenta.
Sí.
Como ayuntamiento, no como Estado.
Efectivamente.
No como gobierno, perdón, no como gobierno del Estado, por su cuenta.
Efectivamente.
Ibarra Landete.
Tú lo citas.
En 1956...
¿La creación del polígono industrial de Gamarra?
La calle. Se empieza con una moción en 1956 del alcalde... En la calle...
Lelú.
Sí, eso es.
Pero luego, posteriormente, Ibarra Landete también estuvo en la creación de polígonos industriales y
sí,
demás.
Sí, esa política sigue adelante. Los primeros polígonos, sí. Pero luego polígonos se han seguido creando... Hasta ya en los años 70, el último, el de Jundis.
Me imagino, también por lo que dices en un artículo publicado en Eusko Ikaskuntza, Ana, dices que los ayuntamientos tenían más recursos vía Diputación Foral de Álava que municipios
en el resto
del Estado, ¿no?
Que municipios de régimen común, municipios del resto del Estado. Aquí las participaciones... que otorga la Diputación para la financiación de los municipios son bastante más elevadas que en el resto del Estado. Uh-huh. Y de ahí que municipios alaveses, sobre todo Vitoria, tuviesen mayor capacidad de financiación y por ende de gasto que otros municipios de régimen común. Uh-huh. De ahí que se haya podido poner en marcha se hayan puesto en marcha esas políticas.
Uh-huh. Y digamos que... ¿Esto supuso un retraso para Vizcaya y Guipúzcoa respecto a Álava? ¿O Álava estaba por detrás y con esto consiguió alcanzar a Vizcaya y Guipúzcoa? Porque, bueno, uno recuerda, por ejemplo, cómo era el Gran Bilbao. Poco tiene que ver con el Gran Bilbao actual. No sé, ¿supuso un retraso para los otros dos territorios vascos o no?
No lo creo. Creo simplemente...
A pesar de no tener concierto económico.
Ah, bueno... En el sentido de... Pero ese proceso de industrialización ya estaba en marcha y siguió adelante. Aquí ha servido, nosotros estábamos... La situación de Álava no tiene punto de comparación con la de Vizcaya y Guipúzcoa. Cierto es que, pese a lo que se ha venido señalando, como ha señalado García Zúñiga, a finales de los años 30, el nivel de inversión por habitante en Álava es superior a la media del Estado. Pero
al final de los años...
De los años 30 ya.
Incluso. 30.
Sí. Uh-huh. Pero estamos muy lejos de los niveles de inversión de Vizcaya y Guipúzcoa. Muy, muy lejos.
Pero luego hemos escuchado que Álava tuvo un aeropuerto, que todavía sigue siendo noticia, por esta situación. Que levantábamos un gran geriátrico para personas mayores, que nunca fue un gran geriátrico, sino que se convirtió en las oficinas del actual gobierno vasco. Que levantamos una impresionante plaza del ganado. Para un momento en el que ya no había prácticamente vacas. Pero levantamos una gran plaza al ganado que se ha convertido en el Bues Arena. Sí. Antes, la Araba.
Cierto.
Todo esto viene por esta situación.
Hubo un gran crecimiento.
O esto es una leyenda urbana también.
No, vamos a ver, en Álava, desde mi punto de vista, no sé, mi colega lo que opinará. esto, el crecimiento de Álava no fue en detrimento de un freno del crecimiento de Guipúzcoa y Vizcaya. Tenían suficiente aparato económico, en término entre comillas, aparato económico, como para que esto no le supusiese.
Bilbao nunca ha dejado de ser la capital económica de Euskadi, digamos.
No.
Por aquel entonces decían.
Al contrario.
El régimen decía de las vascongadas.
Digamos que el crecimiento vasco, y ya no hacemos la distinción territorial, el crecimiento vasco se impulsó con el crecimiento de Vitoria.
Que además la fiscalidad es un factor, o quiero decir, o las actuaciones institucionales son muy importantes, pero forman parte de un conjunto de factores importantes, sí, pero no un factor, yo no diría ni determinante ni el más importante, aunque sí de mucho peso.
Lo que sí pienso es que la industrialización alavesa, que es en el tiempo bastante más tardía, ¿no? Uh-huh. Que la Guipuzcoana y la Vizcaína, también fue algo más equilibrada. De hecho, cuando después de la crisis del 73, que tanto que se habla de la actual crisis y la gente se olvida de
la del
73,
petróleo.
La mal llamada del petróleo.
Mal llamada.
Mal, pero correctamente admitida la del petróleo. Estos territorios se vieron más afectados que el territorio alavés. Bastante más afectados.
Nuestra industria era más moderna.
Claro. Ajá. Claro. Era más equilibrada, como la Navarra. Fue más moderna y más equilibrada. A pesar de la macrocefalia de Vitoria. Es un problema. Salvo Llodio, algo de Amurrio, no hay industrialización. Nada.
Ahora, mira, no sé cómo estará siendo esto en la crisis actual. ¿Cuál estará más modernizada? ¿Si la industria en Álava o la industria en Vizcaya o Guipúzcoa?
La crisis actual es un tema tan de debate que no sé.
Bueno, pues hablamos de la foralidad alavesa. La foralidad que principalmente el hecho foral vasco es una cuestión de lo importante, de lo que mueve los países, ¿de dinero?
En parte sí, yo diría que en...
Es verdad, tenemos una cultura, una lengua sí. propia, bueno, no, todo eso no, pero estoy hablando de el derecho foral, del hecho de las diputaciones forales vascas, de los derechos históricos, estamos hablando de chines, como dicen algunos.
Sí.
Es que estás hablando con dos personas de historia claro. económica, entonces para nosotros...
Todo
creo, bien. Ana, que sí. no hay ninguna duda.
Sí, sin duda.
No hay
sí.
ninguna duda. Sí, la economía es la que está moviendo y el hecho foral está basado sustancialmente, para nosotros lo hemos hablado muchas veces, sustancialmente en la economía, sin ninguna duda.
No me habéis contestado lo de Plaza del Ganado, Aeropuerto de Foronda, el geriátrico del Aqua. ¿Qué fue aquello?
Pero, ¿qué fue aquello? Pues...
Porque el aeropuerto de Foronda, me imagino que se empezó a planificar, digo yo, que principios de los 70, porque me parece que es del 81 la inauguración.
Sí, en plena crisis, además.
Sí.
73.
Plena crisis.
Sí. Como ahora el Baicenter estaba planificando.
Pues como ahora el Baicenter y como tantas cosas, pues cuando parece que empieza a haber dinero, pues se emplea bien o mal. Pues, hombre, las obras públicas, en contra de lo que dicen algunos, que con tanto recorte no salimos de la crisis, que al contrario, y en eso pues somos bastante keynesianos o neo-keynesianos, pues lo que hace falta es invertir en obras públicas y en obras de gran calado y que se mueva el dinero. Pero bueno, pues no sé, el aeropuerto de Foronda pues...
No siempre las apuestas salen bien.
Yo como vitoriano pues siento una enorme rabia de ver el aeropuerto de Foronda.
Tal y como está. Sin pasajeros.
Sin pasajeros. Un aeropuerto que era un modelo en toda España. Bueno, ¿qué te vamos a decir los de Vitoria? Pero bueno, y la Plaza del Ganado, bueno, pues juegan ahí al baloncesto, ¿no?
Sí.
Está estupendo.
Una vez, estupendo. Yo recuerdo que una vez vi vacas en la Plaza del Ganado.
Yo estuve una vez.
Una vez
viendo
vacas.
Una feria de ganado. Una vez. Yo también. Y soy mayor que tú.
Sí. Y bueno, lo del geriátrico...
Geriátrico, pero, sí, estuvo bien.
Para hacer el gobierno vasco después. Hay, bueno, sea una situación como comenta el profesor, que pues hay dinero y hay inversión, se gasta, unas veces mejor, otras veces peor.
Yo creo que sí, que a veces hacen apuestas y no siempre las apuestas que se hacen tienen un resultado positivo. Algunas veces se trata mediante esas, intentar mejorar infraestructuras, estimular la economía y a veces también, al mismo tiempo, generar empleo y demás. Algunas de esas apuestas salen bien y otras con el paso del tiempo pues se demuestra pues que esa apuesta no fue la buena.
Y todo lo que estamos hablando, estamos diciendo Álava, Álava, Álava. Quien nos habla se considera alaves, en el sentido de apellidos. Todos mis descendientes son de pueblo, no son de ciudad, entonces son de Álava. De la capital soy yo, nacido en Arana. Si voy ya más atrás, todos son alaveses. Estamos hablando de Álava, 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 sí. Pero todo se centra en Vitoria. Solo es Vitoria. O, bueno,
en
Vitoria,
Álava, realmente la macrocefalia de la capital es exagerada.
Pero bueno, está Llodio también.
En mucha menor medida. Y
pero
además,
Llodio tenía más vinculado... industria cuando no tenía Vitoria. Llodio fue de una industrialización anterior a la de la Vitoria de los 50.
Parecido, un poquito parecido. Antes, y hay alguna industria vinculada con Vizcaya.
Aceros.
El desarrollo de Amurrio y de
Llodio.
Y de Llodio está vinculado claramente a Vizcaya. Y sí, bueno, lo único que decir, pues es verdad que las actuaciones que ha habido en esta provincia sí han tendido a, han remarcado ese fenómeno. Y que en lo que respecta a
todo en Vitoria. O sea, los esfuerzos de poner industria
hasta los años,
en Bernedo, que yo recuerdo pequeños polígonos industriales en Bernedo. O poner un polígono industrial, aunque también pequeño, yo qué sé, intentarlo en el Valle de Arana o en Zuya. Eso es muy reciente. La Diputación Foral de Álava no estaba para estas cosas, no pensaba en esto.
Hasta los años 70, no, sí se plantea y se ve...
Porque por aquel entonces, 50, 60, 70, despoblación, me imagino, de los pueblos, salida en masa hacia la capital, hablo de los pueblos de Álava, ¿eh?
Hasta 1900, sí. Se plantea, sí, sí. A finales de los años 60, se ve que hay que poner coto a ese, bueno, a esa problemática...
Pueblos que se quedan vacíos, muchos de ellos.
Y se plantea también, la Diputación se plantea actuar como había hecho el Ayuntamiento de Vitoria, creando también suelo industrial y polígonos. Pero ese plan no se acomete hasta 1972. Es ya pues, de principios de los años 70. Mucho tiempo, claro.
Así que...
También a finales de los 70, a raíz de la crisis del 73, hay varios intentos de las ZUR, zonas de urgente reindustrialización. En la zona de Amurrio, Orduña, por ahí hay intentos, pero...
Orduña es Vizcaya.
Orduña es Vizcaya, efectivamente, pero en esa área, digo,
sí.
Hay intentos de llevar a cabo, me acuerdo, una industria de motos se puso en esa zona y fracasan enseguida. Salvo Llodio, está la macrocefalia de Vitoria y no hay,
sí.
Sobre algunas de las cosas que, como os he comentado, algunos detalles de este artículo que tengo sobre la mesa de Ana Belén Sanjurjo, pues dices, nos podemos hacer una idea del atractivo del suelo en La Ragana, Ligobeo o Jundiz, si tenemos presente que el Ayuntamiento de Vitoria, en 1974, ofertaba un precio medio de 110 pesetas el metro cuadrado en Jundiz, mientras que en los polos de promoción y desarrollo industrial impulsados por el Estado, en otros lugares, el precio del suelo industrial alcanzó una media de 333 pesetas. O en Navarra, en el 68, en Landaben, 259 pesetas el metro cuadrado, cuando el valor medio del mercado estaba en las 1.000 pesetas. En Burgos, 300, Logroño, 500, Vitoria... Pues lo he dicho, 110.
Y en Vizcaya y Guipúzcoa mucho más elevado.
5.000 y 2.000. Vizcaya 5.000. El metro cuadrado 110 en Vitoria y 2.000 en Guipúzcoa.
Bueno, con esas diferencias está...
Está casi todo dicho.
Sí.
Porque muchas industrias no necesitan 35 metros cuadrados, ni mucho menos.
Efectivamente. Y luego, aparte de eso, el disfrutar de una fiscalidad mucho más blanda... Con lo cual, los beneficios se van a dar menos gravados y la capacidad también...
Si hablamos del impuesto de sociedades, ¿se entendía así? ¿Se denominaba así también impuesto de sociedades por aquel entonces?
Al principio, hasta 1957, utilidades y luego, sí, se desglosan las tarifas y la tarifa tercera pasa a ser el impuesto de sociedades, sí.
Eso en cuanto a recaudación de diversos impuestos, ¿existía el IRPF actual para las personas físicas?
Sí, pero con una escasa potencia recaudatoria, apenas se recaudaba.
El IRPF es del año 78.
¿Un impuesto? Por ahí. No, no, pero el impuesto de la renta ya había.
IRPF.
Eso es un impuesto de la reforma.
Fernández Ordóñez.
Quiero decir que hay un impuesto sobre la renta, pero de muy escasa potencia, apenas se recauda.
Hasta el inicio.
No hay una voluntad.
Hasta el inicio de la democracia prácticamente no hay impuesto directo. Prácticamente.
Sobre nómina, no hay.
Prácticamente no.
No. Hay un sí, pero de muy poca,
yo recuerdo
de muy poca potencia.
Ahí ya no como historiador, mi recuerdo, las primeras
las nóminas
del año 75, 76, ya no pagaba prácticamente impuesto.
Se paga muy poquito, por eso he dicho lo de escasa potencia. De hecho, la fiscalidad de...
Me parece que es Fernández Ordóñez el que pone ya una fiscalidad moderna actual.
Sí.
El 78,
creo. 77-78. Hasta durante el franquismo la mayor parte de los impuestos van a ser indirectos.
Indirectos.
Es una fiscalidad regresiva. Y los pocos impuestos directos que hay van a ser recaudados. Va a haber, primero, muchas bolsas de fraude y van a ser recaudados, bueno, con mucha... Quiero decir, que no caen con igual fuerza sobre las distintas fuentes de riqueza.
Bueno, y luego, no sé, por hacer justicia... Porque tenemos que ser justos y muchos oyentes se pueden enfadar, y con razón, ¿no? Si solo hablamos de que, bueno, aquí tenemos industria, pues porque no fue una provincia traidora, porque el precio del suelo era muy bueno, porque la fiscalidad era muy blanda, pero se han oído y hemos oído todos otra serie de razones que también serán importantes, ¿no? Algunas de ellas son citadas por ti, pues por ejemplo... Ana, mano de obra cualificada. Se ha hablado en alguna ocasión de la importancia de centros educativos como Diocesanas o Jesús Obrero.
Aquí sí se... las provincias vascas tienen, y Álava en particular, la mano de... quiero decir, gente formada en formación profesional, unas medias bastante superiores al de provincias cercanas y de la media del Estado, con mucha diferencia además.
Sí, pero cuando ya se ha impulsado la industrialización, no previo.
Partíamos de una situación mejor que en otros puntos del Estado, ¿eh? En Álava siempre además ha hecho un esfuerzo superior al de la media.
La
y de hecho,
en
formación profesional también, incluso sobre todo si hablamos de tasas de escolarización... en instrucción primaria, pero también en formación profesional,
sí,
¿eh?
Pero mira que, y lo ha comentado el propio Ismael al principio, los que vienen suelen ser al menos mandos intermedios, muchos de ellos. Es decir, con una cualificación que es entonces cuando se empieza a dar aquí. Pienso, ¿eh? O sea, que va un poquitín a remolque de la industrialización, la formación profesional, no la educación en general de Álava, que siempre ha estado bastante bien elaborada, ¿eh?
Sí,
eso
sí.
El impulso de los centros de formación profesional fueron impulsos como los conocemos actualmente, de la Iglesia, de las cajas.
Sí. En realidad, lo
que tenemos ahora, jesuitas,
sí, diocesanas,
obispado,
y
las cajas
pública,
detrás.
Tenemos pública,
sí.
También. ¿Eh?
Ahora
sí
pero en aquel momento es cierto, eran de Jesús Obrero y diocesanas.
Sí, sí.
Iban a contar con apoyo de la Diputación y sobre todo con el apoyo de las cajas, que a su vez van a disfrutar también de un régimen tributario muy beneficioso.
Bueno, hemos hablado de los beneficios fiscales para instalar empresas, lo que esto posibilitó, pues tener un motor de crecimiento económico. Y Vitoria cambió mucho. Me imagino que era una ciudad, pues no cara, si no había prácticamente industria. Antes de los 50 no sería de las más caras del Estado, donde la vivienda pues sería asequible. ¿Esto empezó a cambiar?
Radicalmente.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, dejó de ser un pueblo, se empezó a hacer una ciudad, pero fue una ciudad que creció demasiado rápido y se convirtió en qué, en algo que no había sido.
Claro, cambia radicalmente. También es cierto... que con ahí no voy a entrar sobre la calidad o no calidad de las construcciones, pero también es cierto que Desde muy pronto...
Le voy a poner una foto. Vitoria, pues era el casco histórico, el ensanche, y ya nos tenemos que poner en la coronación. Pues la calle Coronación ya es la primera expansión prácticamente de la industrialización, y a partir de ahí pues ya pueden pensar en Zaramaga, Durza, San Cristóbal, después el Pilar, Chagorrichu, todo.
Hay dos barrios, te has dejado dos absolutamente sintomáticos.
De los primeros que se hicieron, ¿no?
Los dos primeros, ¿dónde se hicieron y cuáles son? Los dos primeros...
El Regaleo de Chocó.
Esto es.
Sí.
Con ríos que separaban de la ciudad y bastante alejaditos.
Sí.
En comunicados, porque
para que venga y todo. Para que venga la inmigración. Mm. Uh-huh. Esos son los dos primeros.
Pero ahí parece como que hay diferentes también categorías en la inmigración, ¿no? Porque otros inmigrantes llegaban a otros barrios, digamos, de la ciudad consolidada, y sin embargo a otros dicen que la iglesia también por medio, para intentar evitar el chabolismo de otras ciudades,
sí.
Pues
sí,
creó, por ejemplo, a Recaleor.
Más que la iglesia, fue un movimiento...
Una cooperativa, un mundo mejor.
Sí, están vinculados a cursillistas de cristiandad,
bueno,
gente de esta.
Sí, no la iglesia como...
Sí, pero sí.
Como institución,
pero,
sino...
Fíjate dónde están los barrios.
Pero eso sería
llamado
como...
el mundo mejor.
Sí.
Recaleor, el mundo mejor, era.
Pero era como, no sé, la última categoría.
Sin ninguna duda.
Había otros inmigrantes que no tenían que ir a Recaleor o a Bechuco, ¿no?
Sí.
Entre ellos, suelo decir siempre, los inmigrantes que llegaron de los pueblos de Álava.
Y que vivían muchas veces dos familias en un piso. Uh-huh. Los realquilados y cosas de estas. Los vecinos que vivían dos familias en un piso.
Y yo vine de patrona, que lo hemos podido escuchar muchas veces. ¿Tú dónde vivías? Yo de patrona.
De patrona.
¿Y qué era de patrona? Pues tener una habitación.
Esto es.
Esta es nuestra vida, vida de nuestros padres.
Esta es nuestra historia.
¿Y cuándo se convirtió Vitoria en una ciudad cara? Porque divertida le costó ser, ¿eh? Hasta, bueno, la llegada a la democracia.
Es?
No, pero sí que tuvo una época ahí de Erchañac, La Polla, y bueno, que fue muy sonada, ¿no?
Tan cara como Bilbao, y es que es, claro, es que es... Quiero decir, que pones la comparación con Bilbao y con Donosti, pues no. Es que quiero decir, siempre han sido más caras. Pero sí que es cierto que conforme se va industrializando y comienza a crecer, se empiezan a acercar los precios, suben los precios. Pero claro, no tanto como en las otras capitales.
Uh-huh. ¿Y el Ayuntamiento de Vitoria es un ayuntamiento potente? Económicamente, hablo.
Tiene más recursos, sí, como he comentado. Gracias a este sistema.
A veces, incluso, nosotros lo hemos visto, la relación entre capital y territorio siempre ha sido muy compleja, la relación entre Álava y Vitoria. Pero no sé si por lo grande que es la capital respecto al territorio, las relaciones entre el ayuntamiento y la diputación siempre han sido muy complicadas. Entre el alcalde, y hablo de la democracia, entre el alcalde Cuerda y los diputados generales de su mismo partido, como que siempre había rencillas.
No estaba claro quién mandaba más.
¿No?
Sí.
Las relaciones en la caja también,
la
complicadas.
Yo creo que es la macrocefalia. El otro día estoy viendo la última estadística que he visto. 250.000 prácticamente habitantes en Vitoria, 320.000 en Álava.
Sí,
bueno, sigue habiendo una macrocefalia. ¿Quién manda más? Teóricamente, el diputado general. No. Uh-huh. Teóricamente.
Sí. Es,
en la práctica.
Es una autoridad que está por encima de cualquier alcalde, el diputado general. Pero luego, bueno, eso ha sido siempre complicado.
Ha habido alcaldes muy poderosos que parecían condotieros de ciudades-estado, algo así, ¿no?
Y se puede hacer ya balance, porque estamos a punto de terminar, que somos tan buenos como creemos o como nos dicen. Porque, bueno, yo esta misma mañana he estado en un acto y... Vitoria, yo no sé... A veces decimos que no estamos orgullosos de lo nuestro, pero... Bueno, por lo menos algunas veces cuando hablan los políticos, yo creo que los mejores bilbaínos se quedan muy, muy por debajo de lo que dicen. Pues ahora, además, con esto de la Green Capital y demás, somos tan buenos. hemos sabido aprovechar todas estas herramientas en el siglo XX para
hacer
un territorio y una ciudad del siglo XXI europea y no una ciudad europea y un territorio europeo de la Champions, de los buenos.
Es mucho decir, yo creo que se, muchas cosas se han hecho, es un, hoy, algo normal.
Hoy he escuchado
luces
al alcalde
sombras.
Decir la siguiente frase, que no la niego, la pongo sobre la mesa. El comisario europeo, con esto la Green Capital, dijo que Vitoria-Gasteiz es la ciudad europea donde cualquier ciudadano quisiera vivir.
Bueno, cuando menos exagera un poco, ¿no? Porque yo soy aquello que se decía VTV, que no es ni bueno ni malo. Y no vivo en Vitoria, vivo en un pueblecito que está al lado de Vitoria.
¿Pero del municipio?
No.
No.
Entonces, bueno, yo sería la excepción. Dudo mucho, es una frase, bueno, es una frase muy propia del actual alcalde de Vitoria, pues que se sentirá muy orgulloso de cómo los anteriores gobernantes han conseguido la Green Capital y él, pues, quiere explotarlo y me parece muy bien que los políticos, pues, exploten los logros.
Pero hemos estado, yo recuerdo, pues, encuestas estadísticas que si Girona, Vitoria...
Sí, sí, sí. Bueno, Vitoria, dicen que tiene una buena calidad de vida. Tú has dicho que era una ciudad animada. Yo te he dicho así.
Vale. No ahora, que lo fue. Porque he hablado de Orchaña.
Yo creo que es una capital muy agradable y que está bien desarrollada, sí. Salvo pues múltiples fallos que hay, como en todas las ciudades. Yo creo que es una buena ciudad para vivir. Ahora que todos los europeos les gustaría vivir aquí. Pues, hablar por hablar. Punto.
Estamos bien desarrollados.
¿En qué sentido?
Sí. Si hemos tenido unas herramientas adecuadas para hacerlo, aunque bueno, ocupamos un lugar que es el que tenemos en el planeta, en cuanto a ubicación, geografía y todo esto, pero somos la Champions de Europa.
Vale. Yo no diría tanto, que además siempre hay luces y sombras en todas las actuaciones. No todo es positivo ni todo es negativo, hay que ponderar y muchas veces lo que es bueno y es malo lo dice el paso del tiempo. Como antes has mencionado, una serie de inversiones que para tu gusto pues no han, o objetivamente no han funcionado, eso en ese momento no se podía saber y luego con el paso del tiempo se ha visto que no.
Bueno, se hicieron las inversiones y luego creo que han funcionado. Yo, vamos, considero que el aeropuerto de Forondas, ahora mismo, sabiendo que técnicamente es el mejor aeropuerto que hay en la Comunidad Autónoma Vasca, pero ahora mismo lo que es el cuarto aeropuerto de carga del Estado, pero no fue creado para eso, pero bueno, pues se le ha buscado una utilidad, menos mal. La plaza ha ganado, pues ya ves que menos vacas hay de cualquier cosa, en el Buesa Arena actualmente. Y el geriátrico, pues es donde está la administración vasca, el del ACUA, Pues lo vamos a dejar ahí, porque tenemos que despedirnos. Ana Belén Sanjurjo y Javier Iza Goñola. Es que recasco, muchas gracias a los dos. Va, que soy Datorren Asteburón, beste gai bat hemen, Eusko Ikaskuntzaren Mai Ingurutan, un Radio Vitorian. Buenas noches y a dormir.